boas tardes. Boas tardes. Reanudamos a sesión según o previsto no programa da xornada. Bien, la ponencia que se va a abordar a continuación, de las cuales una y la otra ya he hablado, es de las de impacto, derivadas de esos tiempos de crisis en general y en particular de impacto en el empleo público. Yo he tenido ocasión de trabajar, de haberle invitado, de que aportase en distintos ámbitos en Cataluña, en el empleo público y en empresa privada, al profesor Mercader, Jesús Mercader, catedrático de Derecho, Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Carlos III de Madrid. Y su rigor y su detalle en la exposición va a quedar puesto de manifiesto en breve. Él es un catedrático de los de referencia porque ejerce la docencia, ha estado en diversas universidades españolas previamente. La investigación, ha estado también en el ámbito del Tribunal Constitucional en calidad de letrado. Y ejerce también la transferencia con diversos actos y, a su vez, la gestión también. Todos esos pilares que se nos presume que hemos de realizar los profesores de universidad, porque actualmente es secretario general de su universidad. Yo creo que agradecerle, como a los demás ponentes, el hecho de que esté hoy aquí, porque los cargos de carácter académico atan mucho y me consta que ha tenido que venir y marchar en el propio día por razones de agenda. Muchas gracias, Jesús, porque de nuevo vamos a poder contar con tu materia, con tu saber sobre esta materia en concreto, y aprenderemos, estoy segura, y nos actualizaremos en todo lo que sucede en materia de extinción colectiva. Tiene la palabra.
Pues muchas gracias a la profesora Feijó, a la Escuela Galega de Administración Pública y a todos ustedes por estar presentes en esta sesión. Es para mí un placer y un honor. La profesora Feijó, como ha dicho, pues he tenido oportunidad de intervenir en varias jornadas dirigida por ella, y la verdad es que siempre es un placer. Los temas que siempre me encarga que reflexione sobre ellos son del máximo interés y del máximo interés práctico, y por tanto pues es un placer para mí estar hoy aquí, además compartir mesa con una persona enormemente admirada por mí, como es el profesor González Ortega, con el que ya me disculpo en público por nada más terminar mi sesión tener que partir rumbo a Madrid y no poder escucharlo. Que seguramente sí.
Una modificación de programa con ocasión de esto que acaba de decir. Estaba previsto un coloquio final conjunto. Les advierto que va a ser el coloquio de la continuación. Lo he dicho por si había gente ausente antes. Será su ponencia y su coloquio. Y luego haremos a continuación ponencia y coloquio, y así los de ese vuelo ya no peligran. ¿De acuerdo?
Bien. Pues muchas gracias a la profesora Feijó de nuevo, y insisto que siento mucho el no poder quedarme a escuchar lo que estoy convencido será una intervención de referencia en el tema que va a estudiar el profesor González Ortega, como todas las suyas. El tema que a mí se me ha encargado es un tema que quizá esté más en el suelo y más quizá en el barro de los problemas de las relaciones laborales en las administraciones públicas. Quizá el tema de los despidos colectivos en las administraciones públicas es uno de los temas, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, quizá donde se entrecruzan los elementos de una forma más intensa. Creo además, y ese va a ser de alguna forma el eje de mi intervención, que los pronunciamientos jurisprudenciales, como anuncia el título de mi intervención, que se han producido en los últimos tiempos, numerosas sentencias del Tribunal Supremo, pues han ayudado a componer un panorama relativamente amplio de problemas, muchos de ellos de enorme complejidad. Yo trataré en la medida de lo posible de pasar por ellos. Ya les anticipo que es muy difícil en un tema como este, con la intensidad y profundidad de las reflexiones que hay en alguna de las cuestiones que se plantean, entrar en un análisis de fondo. Nos haría falta probablemente mucho más tiempo del que puedo disponer yo en esta ponencia razonablemente, pero lo que sí trataré es de hacer repaso de los principales problemas y situaciones. Creo que este es un tema que, sin perjuicio del análisis introductorio previo que realice seguidamente, es un tema que requiere, como les decía, tocar tierra y, por lo tanto, el análisis necesariamente, en mi caso, va a estar dirigido a un análisis muy particularizado de cada una de las sentencias, vinculada también al ámbito en el que se ha producido la misma. Creo que aquí hay una riqueza de situaciones verdaderamente amplia, tanto ERES o despidos o procedimientos de despido colectivo, por utilizar el antiguo concepto de ERES, que se han producido en el ámbito de ayuntamientos, diputaciones, empresas públicas, cada una con su singularidad, cada una con su particularidad, y ya les digo, mi objeto va a ser hacer un recorrido por esos distintos problemas y por esas distintas situaciones, a las que pondré el nombre de cada una de las situaciones concretas, porque creo que eso ayuda a visualizar también, y lo decía la profesora Feijóo cuando pedía que los intervinientes se identificaran por su procedencia, la singularidad del caso y los problemas particulares de cada caso. Antes de entrar en ese análisis, unas breves reflexiones generales sobre cómo está en este momento el mercado de trabajo en el sector público. Probablemente, ya digo, un estudio de esta materia requeriría más tiempo, pero bueno, ver un poco cuál es el escenario que tenemos tras el cuarto trimestre de este año, del año pasado, del año 2014. Bueno, como pueden ver, aunque siempre se dice que las estadísticas ayudan a mentir y aunque aquí aparecen datos de una caída del empleo público, seguramente si estos datos los desagregáramos y los lleváramos a distintas escalas, veríamos con claridad que lo que se ha producido a lo largo de los últimos tiempos ha sido una caída notable de los asalariados en el sector público. Hay ámbitos en los que las curvas, como pueden ver, pues ponen de manifiesto esa caída, y otros donde la caída parece que es menos intensa, pero si ustedes se van a los números y los ven en su escala, pues verán que también el efecto ha sido significativo. Creo que la situación de crisis económica que hemos vivido, ahora volveré sobre esa idea, ha incidido de una forma muy intensa en todo el empleo y, desde luego, no puede ser de otra forma que también lo haya hecho en el sector y en el ámbito público. También dentro de esta mini repaso a los problemas generales del mercado de trabajo en este sector, se observa, como pueden ver en este cuadro, que la temporalidad a lo largo de los últimos tiempos ha caído de alguna forma y ha caído de forma significativa en el ámbito del empleo público, pero coincidentemente con este momento de repunte que parece que estamos viviendo desde el punto de vista económico, de la misma forma que la temporalidad con carácter general tiende a remontar y tiende a ser un sustitutivo natural del empleo que se está creando en nuestro país en este momento, algo parecido ocurre en el ámbito del sector público, donde también se aprecia un crecimiento, como pueden ver en este cuadro, de los contratos temporales. Es verdad que la temporalidad, con carácter general, tiene dos parámetros básicos de actuación. Es un modelo que se articula básicamente en nuestro país en torno a los contratos de obra o servicio determinado y los contratos de eventualidad. Estos contratos suponen, en términos agregados, cerca del 80% de los contratos que se celebran, más del 80% de los contratos que se celebran en nuestro país, pero esa dualidad en el ámbito del sector público se ve con menos intensidad. Es más, hay alguna figura contractual que, como ustedes saben perfectamente por su propia experiencia, pues tiene especial significado, como es el caso, ven ustedes la línea naranja, del contrato de interinidad, los contratos de sustitución, que son uno de los núcleos tradicionales de actuación de este tipo de contrataciones. Bueno, este es otro dato que también es significativo, lo comentábamos esta mañana con el profesor Villoria después de su intervención, otros empleados que aparecen dentro de las estadísticas generales, como son los funcionarios interinos y los funcionarios eventuales, que también es un tema de recurrente análisis, pues mantienen un equilibrio relativamente razonable. En el caso de los funcionarios interinos ha habido una caída muy significada desde el año 2010 y en el caso de los funcionarios eventuales, como pueden ver ahí, mantiene más o menos el equilibrio a lo largo de todo el periodo anterior y posterior a la crisis. Estos son los datos. Esta es una primera imagen del modelo sobre el que se va a proyectar el tema que, como les anticipo, es la base de mi intervención, que son los despidos colectivos. Brevemente, y antes de entrar en él, también otro avance me parece a considerar. Creo que en el ámbito de la administración pública, con todas esas medidas que se han ido adoptando en materia de flexibilidad, algunas de las cuales analizará el profesor González Ortega con mucho más detalle de lo que yo lo voy a hacer aquí, se ha producido un fenómeno de sustitución de la flexibilidad, o yo lo denomino de flexibilidad intervenida. De alguna forma, el proceso económico que se ha vivido en el campo de las relaciones laborales y del mundo del mercado del trabajo en España ha llevado consigo una serie de procesos que han afectado a la flexibilidad del mercado de trabajo, a ese fenómeno que todos ustedes conocen y todos sufrimos, que es el fenómeno de la devaluación interna, la rebaja de salarios. Bueno, estas técnicas que en el campo de lo privado se han articulado por vías distintas, modificaciones sustanciales, descuelgues, modificaciones a través de convenio colectivo de las cláusulas de mejora voluntaria en la incapacidad temporal, en el ámbito del sector público han tenido una intervención directa e inmediata por parte del legislador. Es decir, ha sido una flexibilidad dirigida e intervenida. Los ejemplos son múltiples: la supresión de la paga extra, la suspensión de los convenios, las limitaciones de la incapacidad temporal, la reducción de los permisos sindicales, las limitaciones incluso a la flexibilidad de entrada. Lo hemos hablado y ha sido analizado también esta mañana, las limitaciones a la prohibición de nuevas contrataciones y el juego, que también merecería un estudio muy detenido, de la tasa de reposición, que se ha flexibilizado algo en la ley de presupuestos para el 2015, e incluso, si me apuran, la resurrección de ciertas figuras o la reactivación de ciertas figuras, como es el caso de los contratos de colaboración temporal, en los que se aprecia, por otro lado, un curioso discurso de ley contra sentencia. Si ustedes repasan la doctrina del Tribunal Supremo en relación con estos contratos de colaboración social y lo comparan con la disposición final segunda del Real Decreto Ley 17/2014, verán ustedes ese diálogo en divergencia que están siguiendo ambas instituciones, el Tribunal Supremo por su lado y la respuesta del legislador favorable a la conservación de estos contratos de colaboración social. Igualmente, la flexibilidad tiene dentro de esta proyección global un efecto también significado, que quizá no ha tenido el uso que ha tenido en otros sectores, donde la sustitución de las extinciones de contratos por instrumentos de reducciones o suspensiones de jornada ha tenido un resultado muy favorable. Incluso los datos estadísticos que aparecían ayer mismo sobre los expedientes de regulación de empleo lo ponen de manifiesto. El régimen de los despidos colectivos se ha reducido y se ha mantenido el esquema de suspensiones y reducciones de jornada. En el ámbito de las administraciones públicas, como lo saben ustedes, con carácter general está limitada esa posibilidad o prohibida directamente, pero sin embargo, en relación con su proyección en el ámbito de las empresas públicas, tanto figuras como los descuelgues como el régimen de las suspensiones de contratos estarían abiertas, pero los datos no nos muestran que haya sido un camino especialmente transitado a lo largo de este periodo. Entrando en el terreno ya de los despidos colectivos, quizá la relación entre los despidos colectivos y el empleo público no ha sido ni es una relación fácil. Y no ha sido una relación fácil, esta mañana se hacían referencias a ello, como consecuencia de que, proceso hasta que se ha incorporado a nuestra legislación el régimen de los despidos colectivos después de la disposición transitoria de la o adicional, perdón, de la ley del Estatuto de los Trabajadores, la disposición adicional 20, lo cierto es que había tenido sus vaivenes. Y la definitiva consolidación se ha producido después de la reforma laboral del año 2012. La razón probablemente de esta situación es este conflicto entre escasez y eficiencia y la difícil concepción que cuando se proyecta sobre el ámbito del sector público el factor de las causas económicas aparece. En la lógica general de estos despidos, la causa económica se vincula a factores de gestión empresarial en una lógica de pérdidas y ganancias, cuestión o situación que en el ámbito del sector público opera con mayor dificultad, si pensamos en la administración pública en sentido amplio. Es verdad que dentro del sector público hay sujetos públicos que actúan en el mercado y es verdad también que hay numerosas empresas públicas que se mueven por una lógica necesariamente de mercado. Por lo tanto, el establecimiento de mecanismos que actúen en ese terreno aparece necesario. Por otro lado, las administraciones públicas, aunque son administraciones, están sometidas también a las leyes de la economía y, por lo tanto, también están sometidas a la limitación efectiva de recursos cuando entramos en situaciones de crisis económica con la que hemos vivido. Con lo que la lógica económica, que no siempre aparece bien sintonizada con la lógica de la administración pública, en muchas ocasiones tiene que reaparecer y, en ese sentido, aunque el discurso no sea un discurso con gran sintonía, necesariamente debe caminar en muchos casos juntos. Y debe caminar juntos porque el marco normativo así lo ha venido exigiendo. Las reformas que se han producido en los últimos años, por ejemplo, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la modificación que se llevó a cabo del artículo 135 de la Constitución española, que venía de alguna forma impuesta por los efectos de nuestra incorporación a la Unión Europea y el mantenimiento de situaciones de equilibrio presupuestario, pues llevó necesariamente a una reacción por parte de las distintas entidades públicas a la hora de dar respuestas a las situaciones de excesivo endeudamiento, sobredimensionamiento de las estructuras laborales, etcétera. Este marco normativo, este esquema de corte general, ha tenido proyecciones específicas desde el punto de vista normativo, a la hora de articular prácticamente el sistema a través del cual deben ponerse en marcha estos mecanismos siempre difíciles de despidos colectivos. El régimen jurídico que nace a la luz de la reforma laboral y que se articula ya de forma permanente y definitiva en nuestro sistema, primero con la Ley del Estatuto de los Trabajadores y posteriormente con el Real Decreto que regula el régimen de los despidos colectivos, parte de una dualidad que responde quizá a la lógica general de esa idea de sector público de la que también hablaba en su intervención la profesora María José Feijóo. Esa idea de la ampliación de la idea a un sector público en el que la lógica de cada ámbito no es simétrica y, por lo tanto, las respuestas jurídicas tampoco pueden serlo. Esto se pone claramente de manifiesto en el régimen jurídico resultante de esa regulación, tanto por la disposición adicional 20 de la Ley del Estatuto como por, les decía, el Reglamento de Desarrollo de la Norma, que establecen dos modelos de articulación de los despidos colectivos en función de que nos encontremos ante el puro y duro terreno de la administración pública, en cuyo caso se establece un régimen específico de causas, de las que se excluyen las causas productivas, que tiene que venir vinculada con la lógica general de la normativa sobre estabilidad presupuestaria y que tiene algunas particularidades, por ejemplo, la necesidad de un control de intervención sobre el resultado por parte del Ministerio de Hacienda, de esa otra lógica que corre en paralelo, como de un modelo dual, como antes le decía, esa doble regulación que marca la normativa, del sector público empresarial. Ahí la lógica empresarial aparece más ceñida a la lógica general de las empresas privadas y no sorprende, por tanto, que la normativa general de la Ley del Estatuto y también el Real Decreto que lo desarrolla remita a la lógica del artículo 51 y al régimen de causas que ahí se establece, estableciéndose, por ejemplo, que en este ámbito sí es posible identificar causas productivas o introduciendo algunos rasgos diferenciales, por ejemplo, al inicio del procedimiento de la negociación del despido colectivo en ese terreno, donde se establece el informe previo de la Comisión Técnica integrada por varios ministerios, entre los cuales está el Ministerio de Trabajo. Por tanto, este modelo dual es el modelo sobre el que se asienta el régimen de regulación de los despidos colectivos. Es verdad que, como vamos a ir viendo a lo largo de los distintos supuestos que voy a analizar, es cierto que aparecen filtraciones de uno y otro y hay veces que los razonamientos de la sentencia se confunden en esta lógica común. Pero, desde el punto de vista normativo, esta doble regulación yo creo que aparece con cierta claridad. Los problemas en este terreno son muchos. Yo, a la hora de exponerles, he tratado de sintetizar aquellas cuestiones que me parecen medulares y donde está un poco el centro del huracán del debate, pero hay muchas otras. Y hay de todo tipo. El primero, la limitación de esa diferenciación normativa. Hay muchos supuestos en donde no es claramente apreciable esa diferenciación de esa forma tan rotunda como yo se las acabo de plantear hace unos instantes. Ejemplos sobre los que luego volveré, Baersa, Telemadrid, ponen de manifiesto que esa lógica dual a veces no es tan clara de definir. Incluso hay sentencias que lo ponen claramente de manifiesto al decir, por ejemplo, que no es imprescindible que la mayoría del capital social de una mercantil corresponda a la Administración General del Estado y que también se entiende que estamos en el terreno del sector público cuando lo que sucede es que una sociedad está mayoritariamente participada por una entidad pública empresarial o por otra sociedad mercantil que esté incluida en el sector público. Por lo tanto, ahí ya se observa esa filtración de a la hora de definir ese otro campo en el terreno de las empresas o de las entidades públicas. Igualmente ocurre con otro fenómeno que también nos llevaría a un análisis muy detenido, no tenemos tiempo para hacerlo, pero que está en el debate de los despidos colectivos en nuestro país y que es quizá uno de los temas medulares en los efectos generales del despido colectivo, que es su proyección en los grupos de empresas. La proyección de los despidos colectivos en los grupos de empresas, saben ustedes que es un tema que ha dado lugar a importantes sentencias del Tribunal Supremo desde la célebre sentencia, diría yo, porque ha sido causa de otras muchas y base de la doctrina interpretativa que en este momento se está vigente, que es la de 25 de mayo del año 2014, el tema de los grupos de empresa también se proyecta en el ámbito que estamos analizando, en el ámbito del sector público, con problemas muy significados y con, a veces, difíciles soluciones o problemas futuros todavía no resueltos, cuando se produce esa filtración entre los dos elementos que antes les señalaba, la idea de la administración en el sentido puro y clásico y la empresa pública. Bueno, hay casos muy significados. El caso de Telemadrid es un ejemplo, donde había un ente público y dos sociedades mercantiles públicas. El problema es, ¿y en ese caso cuál es el procedimiento aplicable? ¿El uno o el otro? Bueno, en este caso, la sentencia del Tribunal Supremo resolvió la cuestión, yo creo que salomónicamente, por no entrar el problema de fondo que ahí se articulaba, entendiendo que era un ente público y no consideró ese ente público asimilado a una administración. Pero el problema es qué hubiera ocurrido si no hubiera hecho esa interpretación del Tribunal Supremo o si en el futuro no la hace. Porque, insisto, los modelos no son modelos exactamente simétricos. Les insisto, el tema de los grupos, el tema de la propia delimitación de situaciones es un tema de enorme interés. Mi intervención la voy a dividir, siguiendo esta lógica, en los pronunciamientos jurisprudenciales que se han referido a uno y otro núcleo. Y a partir de ahí, pues haré repaso, lo van a estar ustedes ir viendo, de los problemas fundamentales que en cada uno de esos terrenos se han producido. El primer grupo de casos se refiere a la práctica de los procedimientos de despido colectivo que se han producido en el ámbito de la administración pública, entendido en el sentido que antes les indicaba. Primer supuesto que se ha planteado, el problema de la causa económica habilitante en el despido de las administraciones públicas. El dato de cuándo consideramos que estamos ante una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente, de la que deriva ese sobredimensionamiento de la plantilla que permite acudir al despido y que permite que este sea calificado como ajustado a derecho, porque de alguna forma se está cumpliendo ese presupuesto de la existencia de una causa jurídica, de una causa económica que permite recurrir al mismo. En este terreno se han producido varios pronunciamientos. La verdad es que aquí, a lo largo de los últimos tiempos, y lo irán viendo ustedes en las distintas transparencias que les vaya señalando, verán ustedes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que sirvió de base y la sentencia del Tribunal Supremo que responde en casación a esa cuestión. De ahí verán en las distintas transparencias y verán también, y lo verán al final de mi intervención, que no ha habido simetría con carácter general, sino que las respuestas por parte del Tribunal Supremo en relación con la sentencia de suplicación no han sido siempre uniformes. El primer caso que se planteó por orden cronológico fue el caso del Ayuntamiento de Estepona. El Ayuntamiento de Estepona tenía, les leo porque merece la pena leerlo, el número de empleados municipales cuando se inicia el expediente en diciembre del 2011 era de 1.362, de los que 512 lo habían venido siendo propiamente del Ayuntamiento, dentro de los cuales 225 eran funcionarios, 287 eran laborales, 787 eran laborales que provenían de empresas municipales y 63 eran laborales indefinidos que pertenecían a la banda municipal. Como ven ustedes, un panorama relativamente significativo. El Ayuntamiento incluso, yo creo que metido en esta situación, siguió realizando contrataciones posteriores y una de las últimas que realizó fue un contrato con una monitora de encaje de bolillos. Yo creo que, dada la circunstancia, pues era razonable que se acudiera a esta figura. En instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró que este despido colectivo era procedente en la medida en que se pedía el despido de 225 trabajadores de 176 trabajadores teniendo en cuenta las condiciones económicas que vivía el Ayuntamiento, pues el 85% de la recaudación iba destinado a gastos de personal y las deudas en materia que tenía el Ayuntamiento con la Agencia Tributaria y con la Tesorería General de Seguridad Social, llevaron al entendimiento de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que la solución debía ser considerada como ajustada a derecho. El Tribunal Supremo conoció posteriormente este tema en sentencia de de diciembre de 2014, en la que, por un defecto no viceprocesal vinculado con una prueba pericial no admitida, entendió que el resultado de la sentencia era la nulidad de actuaciones, porque había habido un problema de indefensión en el procedimiento. Parece razonable entender que cuando vuelva a conocer del tema la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, volverá a decir que el despido era ajustado de derecho. También se han planteado problemas en relación con la insuficiencia presupuestaria sobrevenida en el Ayuntamiento de Galdar. Ahí hay una sentencia del Tribunal Supremo de 18 de abril del año 2014, entendiendo también que en el caso concreto, dado la situación económica, el número de trabajadores afectados, la existencia real de una causa económica y el hecho del el número de trabajadores afectados por la misma, el tribunal entendió que la causa era ajustada de derecho, entendiendo que la medida era proporcional en la medida en que la reducción de trabajadores que se proponía era relativamente limitada, un 8,93% del total de los trabajadores. Igual ocurrió en el Ayuntamiento de Totana, donde tanto el Tribunal Superior de Justicia de Murcia como luego el Tribunal Supremo, en sentencia también muy reciente, de 2 de diciembre del 2014, entendió que el endeudamiento económico en más de 91 millones de euros que tenía esa entidad ponía de manifiesto la existencia del déficit en esos últimos años. No obstante, a la hora de delimitar la causa económica en este ámbito, es especialmente importante la sentencia que se refiere a la Diputación Provincial de Orense, y nada mejor que en este ámbito para analizarla. En la sentencia del Tribunal del Supremo de 23 de mayo del año 2014 consideró ese despido no ajustado a derecho. Y ahí analizó concretamente el alcance de la causa económica a la que se refiere el artículo 35 de la 35.3 del reglamento del procedimiento de despido colectivo. Ahí se dice que, a los efectos de determinar la existencia de causas económicas en estos supuestos, se entenderá que existe insuficiencia presupuestaria cuando concurran las siguientes causas. Y dice que en el ejercicio anterior la Administración Pública en la que se integra el departamento, órgano, ente u organismo o entidad hubiera presentado una situación de déficit presupuestario, y añade, y que los créditos del departamento o las transferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente u organismo o sus créditos se hayan minorado un 5% en el ejercicio corriente o un 7% en los dos ejercicios anteriores. Aquí el problema que se planteaba era básicamente si el apartado A y B que les acabo de leer debían leerse conjuntamente, es decir, era necesario déficit presupuestario y era además necesario que los créditos y transferencias se hubieran minorado en esa cantidad, o si solo cabía con que se cumpliera uno de los dos presupuestos. Y, por otro lado, una segunda interpretación, en el caso del segundo apartado, si ese 7% que se refiere a los dos ejercicios anteriores suponía que debía cumplirse con carácter conjunto los dos ejercicios, es decir, un 7% en dos ejercicios, o si era necesario, por resumir, que fuera un 14%, 7 más 7. La sentencia del Tribunal Supremo de 23 de mayo del 2014 resuelve las dos cuestiones definiendo que, en primer lugar, dado el tenor de la ley y la conjunción copulativa que utiliza el precepto, y los dos elementos son necesarios, no solo el déficit, dice la sentencia del Tribunal Supremo, que precisamente si solo se adoptara el criterio de déficit, ello podría llevar a supuestos en los que se crearan situaciones artificiales de déficit, y por lo tanto, para evitarlo, no solo exige la existencia de déficit, sino que exige que se cumpla además con el segundo presupuesto, que es esa minoración en los créditos del departamento en las transferencias que él mismo haya sufrido. Y, en segundo lugar, en relación con el porcentaje de minoración del 7%, lo que dice la sentencia del Tribunal Supremo es que ese porcentaje debe ser exigido en cada uno de los dos ejercicios. En el caso concreto de la Diputación de Orense, la minoración conjunta en los dos ejercicios era de un 11 y pico%, y lo que dice la sentencia es que era exigible un 7 más 7 en cada uno de los dos ejercicios para que se cumpliera el presupuesto de déficit económico correspondiente. Un segundo grupo de problemas de extraordinario interés, pero de cierta complejidad, son los supuestos que se han planteado en la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid y en la agencia Lain Entralgo. En estas dos sentencias se ha planteado el supuesto de la extinción por pérdida de la personalidad jurídica, es decir, cuando viene una ley y dice desaparece tal entidad. Bueno, en esos supuestos el problema que se ha planteado es el alcance de esa disposición y en qué medida esa disposición conlleva, a su vez, la necesidad de que deba haber una evaluación sobre la causa económica en esos casos. Es decir, si es una ley la que impone la desaparición de un determinado organismo, ¿es necesaria acreditar una causa económica en esos casos, o de alguna forma la aplicación de la teoría del factum principis llevaría a que esa decisión de autoridad, que además viene establecida por una norma legal, se impone directamente, y el procedimiento al que nos lleva sería el procedimiento del despido colectivo, pero a través de la vía de la fuerza mayor, del artículo 51.7 del Estatuto. Bueno, esto ha dado lugar a una doctrina significada, que empezó con los despidos preventivos en la Agencia de Protección de Datos de Madrid. Esto fue un supuesto muy singular, porque se producen los despidos colectivos antes de que se apruebe la ley. Se estaba en tramitación el proyecto de ley de la Comunidad de Madrid en el que iba a desaparecer esa agencia, con efectos 1 de enero del 2013, y antes de que se produzca esa situación se procede a los despidos por parte de esa agencia. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que había nulidad de ese despido, que se había producido un despido preventivo, y De esa sentencia posteriormente conoció el Tribunal Supremo en esta posterior de 26 de junio del año 2014, donde dice que no es posible un despido preventivo, donde dice además, entrando en esa cuestión que les planteaba al principio, que es necesario que se acrediten causas económicas, y en este caso ni se han acreditado ni se han especificado causas económicas, que además hay una falta de documentación, y lo más interesante de todo, dice la sentencia que hay fraude de ley en la ley, por eludir la aplicación del artículo 44 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Porque con esa ley, con esa solución extintiva, lo que pretendía la ley era eludir la aplicación del artículo 44 de la Ley del Estatuto y que esos trabajadores no fueran transferidos a las entidades que se iban a hacer responsables de la continuidad de la actividad de la Agencia de Protección de Datos, en este caso la Nacional, y el patrimonio volvía a la Comunidad de Madrid. Esta última reflexión a mí me causa ciertas dudas, porque desde el punto de vista casi conceptual, un fraude de ley de la propia ley, pues resulta cuando menos chocante. De hecho, así lo pone de manifiesto el voto particular. Desde mi punto de vista, la solución más razonable, aunque puede ser discutida, es la vía del factum principis. Y desde mi punto de vista, en estos casos, la causa económica no debería ser justificada, ya lo ha hecho el legislador, y el control sobre esa decisión del legislador debería ser por la vía constitucional correspondiente, que deberá controlar ese acto de autoridad que ha dictado el legislador. Por tanto, el problema, desde mi punto de vista, sería un problema de control de constitucionalidad. Además, en el caso concreto que analizamos, aunque hay otros ejemplos en los que este supuesto de transmisión, que yo creo que está detrás de muchos despidos colectivos, ha aparecido, el caso, por ejemplo, de la Agencia Valenciana de Movilidad lo pone de manifiesto, en el caso concreto, desde mi punto de vista, no había transmisión de empresas. Y no había transmisión de empresas porque la actividad fue un sitio y el patrimonio otro, con lo que es difícil, desde mi punto de vista, no sé, aquí está el profesor Sala, que esta mañana nos ha hablado de esta cuestión, entender que existía esa transmisión de empresas. La cuestión se ha seguido y el Tribunal Supremo ha ido matizando el criterio de la anterior sala, de su anterior sentencia de la Agencia de Movilidad, en la sentencia de la Fundación Laín Entralgo. En la sentencia de la Fundación Laín Entralgo, este es un itinerario interesante, la primera sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lo consideró ajustado a derecho, y estudió de forma muy significativa, entonces el debate, luego volveré en el caso de Telemadrid, sobre el tema de la causa y el alcance que tiene la causa económica. Ahí el Tribunal Supremo hizo una interpretación muy literalista del contenido de la exigencia causal que establece la ley, y entendiendo y valorando las circunstancias concretas, entendió que el despido era ajustado a derecho. El Tribunal Supremo conoce de esta cuestión en casación y considera que el despido no es ajustado a derecho, y no es ajustado a derecho porque entiende que no se ha acreditado la causa. Dice que no hay causa económica y que la existencia de causa económica negativa no ha conseguido la entidad suficiente como para justificar el despido. Pero salva el tema que antes le señalaba del fraude de ley de la ley. Dice la sentencia del Tribunal Supremo que el despido colectivo enjuiciado no se pone en marcha para burlar una subrogación querida por el legislador, sino precisamente para que operen los términos impuestos por la norma. Y términos impuestos por la norma que suponían la continuidad en otras entidades de los trabajadores fijos, pero la extinción de los trabajadores, de 77 trabajadores temporales, de esa situación. Es más, el Tribunal Supremo dice que tampoco resulta imaginable achacar el fraude al propio legislador autonómico. Es decir, en definitiva, lo que está viniendo a decir es que esa interpretación del fraude de ley resulta cuando menos cuestionable. La cuestión desde mi punto de vista, nos lleva necesariamente, me da la sensación que si el camino del Tribunal Supremo sigue por donde ha empezado, pues probablemente terminará aceptando los dos presupuestos. Uno, que en estos casos la causa económica pues queda definida por la situación del acto de autoridad del que deriva el factum principis establecido, no lo olviden, por una ley autonómica, y por otro lado, el hecho de que no pueda apreciarse la existencia propiamente de un fraude de ley en estos casos. El razonamiento de aceptarse esta afirmación, que a mí me parece cuando menos razonable, sería que el camino que debería seguir estos supuestos, que insisto, se han repetido ya en varios casos, sería el de, como les decía antes, la vía de la fuerza mayor y el procedimiento, que tiene también su vía procesal, como es el artículo 151 de la Ley de la Jurisdicción Social, que es el que queda vivo a efectos precisamente de los supuestos de fuerza mayor, probablemente sería el camino a elegir. Si les hablaba de los despidos preventivos, pues también les puedo hablar de los despidos a título póstumo, diría yo, que son, o que pongo como ejemplo, el caso de la Universidad Politécnica de Madrid. Esta mañana hablaba el profesor Sala del cambio de doctrina en relación con los indefinidos no fijos, la exigencia de amortización, de la eliminación de la amortización del puesto de trabajo, en fin, las transformaciones que llevaron de la doctrina del Tribunal Supremo, de su consideración en estos casos, de su condición como una condición resolutoria, a la definición como un término. En el caso de la Universidad Politécnica de Madrid se planteó un problema pues de gran calibre, además en el entorno de una universidad, donde las singularidades, en fin, a lo mejor yo lo siento más sensible porque pertenezco a una y estoy en los cargos de gestión de esa una y, por tanto, pues a lo mejor lo veo con otros ojos, pero desde luego un problema de cierta magnitud. La Universidad Politécnica de Madrid acordó modificar la RPT y amortizar distintos puestos, en concreto 156 de personal laboral interino por vacante. Esta decisión fue aceptada y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que entendió que en estos casos, aplicando la antigua doctrina del Tribunal Supremo, era perfectamente posible la amortización de la plaza sin acudir a la vía del artículo 51 o 52, según el caso de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Es precisamente, lo señalaba el profesor Sala esta mañana, con esta sentencia de 26 de abril del 2014 con la que el Tribunal Supremo cambia doctrina. Cambia doctrina en un supuesto en que había 156 puestos de trabajo en juego y sin una definición, como ahora les trataré de explicar, clara en cuanto a su resultado. Inmediatamente después, unos meses después, se dictó otra sentencia del Ayuntamiento de Albal, en Valencia precisamente, esta sentencia de 8 de julio del 2014, donde se aplicó la doctrina de la Universidad Politécnica de Madrid al caso concreto de un despido individual de carácter objetivo. Por lo tanto, esa proyección tenía un impacto menor. Pero donde se produce el efecto con toda su intensidad es en el caso de la Politécnica de Madrid. ¿Qué ha pasado hasta ahora en la Politécnica de Madrid después de esa sentencia? Pues la verdad es que la situación no es fácil. Lo que declaró la sentencia es la nulidad de los despidos porque no se había seguido el procedimiento del artículo 51.2 de la Ley del Estatuto, procedió a la readmisión de los despidos y al abono de los salarios de tramitación. Pero el problema de fondo que se planteaba en este caso es que el puesto de trabajo ya no existía porque la RPT no había sido impugnada ni declarada nula. Había producido plenos efectos y no existía un puesto de trabajo. Pero, sin embargo, existían trabajadores que había que seguir retribuyendo por la vía del artículo 30. Además, esos trabajadores, a pesar de que el despido había sido declarado nulo, seguían siendo trabajadores temporales. Con lo que la situación generó pues significativas dudas, hasta el punto de que las vías de salida que se han seguido hasta el momento pues son también singulares. Algunos de esos trabajadores realizaron demandas individuales y en la vía individual se terminó aplicando el artículo 200, en muchos de los casos la vía del artículo 286.1, que permite o que se refiere a los supuestos de imposibilidad de readmisión del trabajador. Y en estos casos dice que el juez dictará auto cuando exista imposibilidad material o legal de continuar la actividad. En estos casos, el juez dictará auto en el que se declarará extinguida la relación laboral y en la fecha de dicha resolución y acordará que se abonen a los trabajadores las indemnizaciones y salarios dejados de percibir. Con lo que los trabajadores, visto desde la perspectiva de administración pública, cobraron sus salarios de tramitación, cobraron además una indemnización de 45 días, lo que agravó la situación económica que tiene la Universidad Politécnica de Madrid. ¿Cuál ha sido el resultado, la siguiente derivada? Pues aquí aparece el despido colectivo, como les decía, a título póstumo. Después de todo este proceso, quedan todavía una serie de trabajadores en esta situación de incertidumbre y sobre ellos, en estos momentos, ya veremos cuál es el resultado, se está tramitando un proceso de despido colectivo, un procedimiento de despido colectivo. tanto, como ven, a veces las respuestas jurisprudenciales, cuando se proyectan sobre los casos, pues generan situaciones de incertidumbre. Nos podemos preguntar aquí por qué, si era necesario acudir a esa situación. Los datos de la Politécnica yo creo que eran bastante contundentes, pero en cualquier caso el resultado desde el punto de vista jurídico es significado. Más problemas que se han planteado. Estos son problemas que afectan, si quieren ustedes, a la lógica de la causa. Pero hay otra serie de problemas que han afectado al procedimiento. Saben ustedes que el gran debate sobre los despidos colectivos en España ha sido en los últimos meses, fundamentalmente, los problemas de procedimiento. El incumplimiento de falta de cumplimiento de los requisitos documentales o uno, que es el que yo aquí les señalo y que aparece en varias de las sentencias que les comento, que es el incumplimiento de la negociación de buena fe. La negociación de buena fe es un elemento medular de del nuevo sistema de despidos colectivos, una vez que ha desaparecido la autorización administrativa, pero bien es verdad que la buena fe tiene un alcance difuso y que los distintos pronunciamientos han ido tratando de definir un poco su alcance con especial intensidad en el ámbito de una administración pública, donde las limitaciones también de negociación en muchos casos están férreamente definidas, donde la administración tiene unos límites muy estrictos a la hora de poder negociar. Aquí, ¿qué ha dicho, qué han venido diciendo nuestros tribunales en esa materia? Bueno, pues un ejemplo claro está en el caso del el Ayuntamiento de Oliva, de La Oliva, en Canarias. Bueno, aquí hubo una primera sentencia diciendo que no se había negociado, que había habido una inamovilidad por parte de la parte empresarial, en este caso del ayuntamiento, en su negociación, sin debate suficiente y sin auténtica voluntad de ceder. El Tribunal Supremo dictó una sentencia de 18 de febrero del 2014 que, como ahora les explicaré, lo que vino a considerar es que el despido no era nulo. Ahora, si ustedes me preguntan si lo considera ajustado o no a derecho, sobre eso ya no les puedo responder, porque la sentencia lo que dice es que el despido no es nulo, porque entiende que la negociación ha sido de buena fe. Pero para la definición de si es ajustado o no a derecho, remite de nuevo las actuaciones al Tribunal Superior de Justicia de Canarias para que éste decida y le informe sobre esa cuestión que no aparece claramente definida en el caso. En cualquier caso, en esta sentencia se sientan algunas bases significativas sobre la buena fe en la negociación en el sector público. Establece que es una obligación de negociar, que no es una obligación de llegar a un acuerdo y que a veces la invariabilidad de posiciones, siempre que esté debidamente justificada y razonablemente justificada, puede ser admitida. Un último bloque de temas en este bloque general referido a las administraciones públicas en sentido estricto es el que se refiere a los problemas de determinación de los criterios de selección de los trabajadores. Brevemente, por situarles en algunas cuestiones generales, varios casos han sido los casos de referencia en esta materia. El primero, el del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, donde el criterio de selección fue un criterio de evaluación continua en el que se tomaban en cuenta una serie de factores de carácter objetivo para la determinación de los distintos trabajadores que iban a ser seleccionados. El problema fue que, según consta en hechos probados, la aplicación práctica de ese criterio teóricamente objetivo pues no lo fue tal, porque hubo actos de discreción y cierta arbitrariedad en la determinación final de los trabajadores afectados. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía consideró el despido no ajustado a derecho, pero, sin embargo, el Tribunal Supremo, y esta es una doctrina muy interesante, y terminaré probablemente mi intervención con referencia a esa sentencia, a una sentencia que está pendiente de conocimiento por el Tribunal Supremo, que es el caso de Traxa, el Tribunal Supremo consideró que en estos casos no cabía realizar un control sobre el efecto de la determinación concreta e individualizada de los criterios de selección. Que, en definitiva, la dimensión que podía controlarse por la vía del despido colectivo, cuando el procedimiento que se sigue es el del 124 de la Ley de la Jurisdicción Social, es sobre las causas generales que sirven para determinar los criterios de selección, pero que la individualización de cada caso debía resolverse a través de procedimientos individuales. Esta es una sentencia, ya digo, interesante y que probablemente puede tener efectos en otras posteriores que se sigan en esta materia. En relación con la selección de los trabajadores se han planteado múltiples problemas. Les señalo únicamente tres. ¿Qué pasa si se establece una preferencia absoluta por el cese de los trabajadores indefinidos no fijos? ¿Eso afecta al principio de igualdad? Dice el Tribunal Supremo que no. Sentencia de la Diputación de Orense de 23 de mayo del 2014. Entiende que los trabajadores indefinidos no fijos no son sustancialmente iguales que los trabajadores fijos por el procedimiento por el que han accedido al ámbito de la Administración Pública. Resumen, no entiende que haya vulneración del principio de igualdad. Tampoco lo entiende cuando la preferencia del cese se centra solo en los trabajadores temporales. Sentencia, la INE entra algo, donde subraya que los dos colectivos no son iguales y que los modos de acceso y de duración de los contratos hacen que sean colectivos diferentes sobre los que no sea aplicable el principio de igualdad. También sentencia del Tribunal Supremo. Y algún supuesto que también se ha planteado y que tiene cierto interés cuando han mediado compromisos de funcionarización en algún supuesto en el que el convenio colectivo establecía ese compromiso de promocionar a funcionarios a unos determinados trabajadores cuando cumplieran los requisitos que el convenio colectivo establecía. Esto llevó incluso, en el caso del Ayuntamiento de Galdar, a solicitar la nulidad de la decisión extintiva por vulneración del derecho fundamental al acceso a la función pública del artículo 23.2. Pero la sentencia del Tribunal Supremo dice que en estos casos, más que un derecho, lo que existe es una mera expectativa de derecho. Un último problema, por cerrar este capítulo y entrar rápidamente en el último, es el órgano administrativo competente para adoptar el acuerdo en los ayuntamientos y simplemente decir que, aunque en este tema ha habido mucho debate, la decisión del alcalde, sentencia del Ayuntamiento de Galdar, es suficiente para poner en marcha el mismo. Último bloque de temas. Problemas en relación con los despidos en el sector público empresarial. Por tanto, en el ámbito de las empresas públicas o entidades públicas que no forman parte de ese núcleo duro al que se refiere el artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Estado y al que antes me refería. Primer problema, la conexión de funcionalidad o no, el tema de Telemadrid. Bueno, la sentencia de Telemadrid es una sentencia de referencia en esta materia porque ha generado una enorme polémica, el número de trabajadores afectados ha sido muy significativo y uno de los problemas que se planteaba desde el inicio de la reforma es si la exigencia del cumplimiento de unos hechos era suficiente para entender que había causa económica o si, como se ha mantenido por un sector jurisprudencial muy significado, era necesario algo más e incluso cabía realizar un cierto control de proporcionalidad sobre las medidas que se pretendían alcanzar. Yo les tengo que confesar que siempre he sido abierto partidario de una interpretación más estricta, pero lo cierto es que la doctrina que se ha terminado imponiendo es la que les señalo, la posibilidad de que no sea solo valorar si existe una causa económica, si esa se proyecta sobre los contratos, sino además un cierto control sobre la proporcionalidad de la medida finalmente establecida. De esta cuestión conoció el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que declaró el despido no ajustado a derecho, por entender que la situación económica que presentaba Telemadrid no era lo suficientemente significativa en términos de déficit en los últimos tiempos como para justificar la existencia de la causa económica. Es más, afirmó que la insuficiencia presupuestaria es congénita a un servicio público. Bueno, ¿qué dice la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y qué le responde la del Tribunal Supremo? Bueno, pues lo que le responde el Tribunal Supremo es que la respuesta es correcta en términos esenciales y llega a la conclusión de que el despido que se ha realizado no está justificado porque la causa no está bien ponderada y el resultado no es razonable a la causa económica alegada. Con lo que surge inmediatamente un problema. Bueno, usted me dice que esta causa no justifica que yo despida a 900 trabajadores, pero podría despedir a 400. La causa sería relevante para despedir a 200, porque en el fondo usted me está diciendo que para eso no, pero que la causa sí justificaría que hay desproporción. Si hay desproporción, tendría que haber un factor de corrección. Esto ha dado lugar a una intensa polémica que viene alimentada además por el voto particular que acompaña a la sentencia del Tribunal Supremo, e incluso por alguna afirmación como la de el ex magistrado del Tribunal Supremo, Aurelio Desdentado, que dice que esto obligaría, llegado el caso, a jugar una especie de juego de la gallina ciega, porque habría que ir buscando cuál es el porcentaje adecuado para, a partir de él, establecer qué número de trabajadores podrían ser o no afectados por el despido colectivo. En cualquier caso, la sentencia de Telemadrid es interesante y pone sobre la mesa pues un conjunto importante de problemas sobre la delimitación de la causa económica, ya les digo, en este ámbito de actividad. Otra cuestión que también está vinculada al tema de la causa y que me parece interesante subrayar es lo que yo llamo los ajustes silenciosos del empleo en las administraciones públicas. En particular, un supuesto que tiene como ejemplo, un supuesto que tuvo su origen aquí en Galicia, esto que se podrían llamar las extinciones temporales en masa. cuando en una determinada entidad, concretamente la empresa pública de servicios agrarios, decide no renovar el contrato de trabajo de 50 trabajadores temporales. El problema que se plantea básicamente es, ¿hay que acudir a la vía del artículo 51 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores? ¿Hay causa económica? A veces esa causa económica no aparece con claridad. En estas sentencias del Tribunal Supremo, en relación con este caso, el Tribunal Supremo hace una especie de labor de indagación y dice, bueno, es que ese despido es colectivo y además existía una causa económica. Pero puede plantearse la cuestión de si no existe esa causa, si es exigible la vía del artículo 51. Desde mi punto de vista, sí. Si es necesaria siempre la vía del artículo 51 y más sobre la base de la directiva sobre despidos colectivos, que habla de despidos colectivos cuando afectan a un determinado número de trabajadores. Ahí no aparecen causas. Aparece el efecto de un número de trabajadores afectados. Por lo tanto, probablemente la vía será la del despido colectivo y luego, si se puede acreditar la causa, pues el despido será ajustado a derecho y si no se acredita, pues será no ajustado a derecho. Desde luego, el no acudir a la vía del despido colectivo, como ocurría en el caso de la Universidad Politécnica de Madrid, lo que lleva inevitablemente es a la nulidad del despido que se ha realizado sin el procedimiento debidamente adecuado. Aquí, también como en los supuestos anteriores, se vuelve a plantear el problema del procedimiento. Voy terminando para no agotar definitivamente su paciencia. Se han planteado múltiples problemas en relación con el procedimiento en estos casos. Una cuestión que tuvo como origen la sentencia sobre paradores de turismo es la intervención del Comité Intercentros. Bueno, en el caso de paradores de turismo no hay duda, y tanto la sentencia de la Audiencia Nacional como la sentencia del Tribunal Supremo ratifican esa posibilidad que ha venido además subrayada por las últimas reformas que se han producido en el procedimiento de despido colectivo. Un supuesto interesante también en el que, sin embargo, el Tribunal Supremo declaró también la nulidad del despido, como lo hizo la sentencia del Superior de Justicia, fue el caso de GEACAM, la gestión ambiental de Castilla-La Mancha, donde el problema era un despido colectivo en el que se utiliza un comité intercentros en el que están afectados dos colectivos de trabajadores. Y el comité de intercentros que se utiliza es el del convenio colectivo de uno de esos grupos de trabajadores. Parece claro en este caso que no se produce una recta correspondencia en los elementos de tutela y lo que dice tanto la sentencia del Tribunal Superior de Justicia como la del Tribunal Supremo es que esa vía no debe ser aceptada. También se ha vuelto, el tema de la buena fe aparece en este ámbito también, y un ejemplo muy importante es el de la Agencia Valenciana de Movilidad. Aquí el Tribunal Supremo tiene sus cambios de humor y en ocasiones hace interpretaciones más estrictas de la buena fe y en otras más flexibles. En el caso los casos que antes les señalaba son interpretaciones más flexibles de la idea de buena fe, en este caso es una interpretación muy estricta del concepto de buena fe, diciendo que no hubo negociación, que el inicio del periodo de consultas partía de la firme e inquebrantable voluntad de no reducir ni un solo trabajador y, por tanto, llega al resultado de declarar la nulidad por incumplimiento de la buena fe en este sentido. El mismo caso ocurre con el caso de Baersa, donde también la buena fe aparece significada de forma significada. Algún supuesto también interesante. El problema de GEACAM. GEACAM hay dos problemas, este que le he señalado y este que le señalo ahora, y es que en el acuerdo que se alcanza en GEACAM se llega a una especie de promesa de recolocación diferida. Bueno, los trabajadores recolocaremos a unos en el 2013 y a otros en el 2016. Bueno, esa técnica fue cuestionada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que decía que lo que había en este supuesto es un fraude de ley y que bajo esa situación lo que había es una novación temporal de la contratación temporal en dos etapas. El Tribunal Supremo, sin embargo, no es de esa opinión y en la sentencia de 19 de marzo del 2014 pues dice que esa solución es una solución razonable, que trata de valorar el equilibrio de intereses que en una situación de este carácter aparece y que, por tanto, la solución es ajustada a derecho. Entro ya en la recta final de mi intervención. Los núcleos fundamentales, o el último de los núcleos fundamentales que se plantearon o que se han planteado en este tipo de empresas públicas, entidades públicas de distinto carácter, pues es el problema de la selección de los trabajadores y el problema de la desafectación de trabajadores a lo largo del expediente. Fíjense que en muchas de estas empresas se inicia el proceso de despido colectivo, pero van produciéndose variaciones a lo largo del proceso de despido colectivo y durante el mismo se van cambiando el número de trabajadores que pueden ser afectados durante el mismo. El ejemplo más claro de esto fue el ejemplo de Canal Nou, pero hay otros ejemplos. Problema fundamental. ¿Pueden desafectarse trabajadores inicialmente incluidos en un proceso de despido colectivo? Decir que no quedan afectados por el mismo como consecuencia de los cambios que se van produciendo en la dinámica de ese procedimiento de despido colectivo. Pues hay dos tipos de soluciones. Una, el ejemplo de Baersa, donde el Tribunal Supremo entendió que el hecho de que esa empresa dependiera de las encomiendas de gestión que le hacía la Generalitat y que esas encomiendas fueran variables y fueran cambiando en el tiempo, pues justificaba esa desafectación y la hacía razonable, aunque el Superior de Justicia de Valencia entendió lo contrario, y la sentencia de Radio Televisión Valenciana, donde la desafectación fue rechazada, aparte de otros factores como el de la falta de comunicación de los afectados a la representación de los trabajadores y el no menor de la selección arbitraria de trabajadores que pone también de manifiesto la sentencia. Quizá el último problema en esta materia es el de la sentencia Traxa, que es un tema también que genera cierta polémica, porque aparte de que el despido se declara nulo por la Audiencia Nacional porque no se entrega la documentación contable y no se concreta la comunicación final a los representantes de los trabajadores, los criterios de selección exigen que a los trabajadores que vayan a ser despedidos se les apliquen también los criterios de mérito y capacidad. Supuesto que plantea alguna duda, sobre todo entendiendo que algunos de esos trabajadores que van a ser despedidos no han sido contratados por el sistema de mérito y capacidad. Con lo que, de alguna forma, la lógica de la respuesta puede ser dudosa. En cualquier caso, aquí es donde les traía a colación la anterior sentencia del Tribunal Supremo que les señalaba en relación con el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, porque probablemente aquí se pueda aplicar la misma doctrina. Es decir, bueno, aquí en este caso no es momento de valorar el efecto individualizado de la selección y aquí lo que valoramos es si el criterio es conforme o no a derecho, pero la aplicación concreta de los casos debe ir a los pleitos individuales. Un último supuesto que también tiene algún recorrido mínimo, pero interesante porque hay alguna sentencia que la firma recientemente, es que la no comunicación final a la representación de los trabajadores de la decisión del despido puede conllevar su nulidad. Esta es una sentencia que tuvo un efecto en un primer ejemplo en la sentencia de la Sociedad Pública de Alquiler. Esta doctrina fue cuestionada por excesivamente rigorista, pero una muy reciente sentencia, recientemente publicada del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2014, pues llega a la misma conclusión, con lo que es probablemente pensable que esa doctrina pueda tener cierto recorrido en el Tribunal Supremo. Como ven, y concluyo mi intervención, como ven, pues un conjunto enorme, variopinto y con miles de perfiles y problemas, cada uno con su singularidad. Que si analizan las sentencias resultantes del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, pues les lleva, he hecho aquí una especie de bandera multicolor con los distintos supuestos que han entrado en juego. No les añado que muchas de esas sentencias, concretamente de las 13 sentencias que les he citado del Tribunal Supremo, 7 llevan voto particular aparejado. Lo que pone de manifiesto la controversia latente dentro del propio Tribunal Supremo, cosa que no nos sorprende, en todos estos supuestos. Las soluciones no han sido uniformes y han tenido cambios distintos. Una conclusión, si quieren ustedes, cuantitativa, por dar un dato que nos saque del derecho y de toda esa fronda de problemas, de factum principis y criterios diversos. Si ustedes repasan el resultado de los fallos en estos distintos pronunciamientos, pues verán que la tendencia de los superiores de justicia a la nulidad ha sido bastante más intensa que el Tribunal Supremo, que ha tendido más a la calificación como ajustado o como no ajustado a derecho de algunos de estos pronunciamientos. En cualquier caso, ya les digo, les he presentado lo que creía que era el conjunto de problemas. Cada una de las cuestiones que les he traído a la mesa merecerían probablemente una sesión de análisis, pero de lo que se trataba, según me indicó la profesora María José Feijóo, era de plantearles el conjunto de problemas y que ustedes elijan aquellos que les parezcan que tienen mayor profundidad. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor, por la excelente ponencia. Tal como ha anunciado, este pequeño cambio de programa, por tanto, ahora tienen la palabra y agradecemos que identifiquen el ámbito en el que trabajan para situar mejor la pregunta. Gracias.
Está todo lo suficientemente oscuro, ¿no? Como para que no haya preguntas.
Ya que no pregunto. pregunta nadie, preguntaré yo.
Eso está muy bien.
No, solo una pregunta. Es que no me ha parecido que haya sacado a colación el tema de la edad, la selección por razón de edad. La pregunta sería esa. ¿Es un criterio habitualmente utilizado? Sí, ¿qué juicio te merece?
Pues el juicio que me merece, me parece que coincido con el profesor González Ortega, que este es un problema significativo, ¿no? La discriminación por edad es un factor a considerar. De hecho, alguna de las reformas que se han producido en los últimos tiempos, concretamente la aportación al Tesoro, tiene como función fundamental la tutela de los trabajadores mayores de 50 años. Por lo tanto, en el fondo, la filosofía de la tutela y la discriminación, evitar la discriminación por razón de edad. Pero es verdad que en muchos pronunciamientos aparece esa cuestión sin que tenga una respuesta significativa. Es más, en algunos casos, en alguna sentencia que he podido ver, ni siquiera entra a valorar o considera relevante el que no se cumpla en determinados casos con la exigencia del convenio especial que establece la Ley General de Seguridad Social en estos supuestos. Por lo tanto, es un problema, yo creo que significado, que nos situaría más en el terreno de la discriminación por edad, porque los problemas que he planteado son problemas más de desigualdades que aparecen justificadas por las razones que se explican. Sigan ustedes en silencio. Pues nada, yo no les quiero molestar porque...
Bueno, pues si no hay ninguna cuestión, es cierto que la ponencia es más elaborada sobre la base de diversos pronunciamientos y que hay ahí ahora un trabajo posterior de ubicar cada uno la temática en su ámbito de trabajo. Interrumpimos ahora la sesión, 5 minutos y reanudamos con el último ponente del día.